There's no snow on the mountain. There's no river to cross. We've gone past it and we counted. Now we're drinking our dust. There's no snow on the mountain. There's no water to drink. We sat back and we just counted. We didn't think.
Las evidencias científicas parecen amontonarse. El registro de nieve cae debido al aumento de las temperaturas, algo especialmente evidente a partir de 1980, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y eso supone cambios importantes, tanto para los deportes de invierno como para el denominado turismo blanco, el que vive de la nieve y las estaciones de esquí, como ejemplo los Juegos Olímpicos de Beijing, donde prácticamente toda la nieve de las pistas es nieve artificial. Cada vez nieva menos y por eso sustituimos las nevadas tradicionales por nieve falsa que durante días o semanas lanzan cañones. Nieve creada con agua con aditivos que se fundirá con los ecosistemas de la zona cuando llegue el deshielo, algo poco o nada sostenible para el medio ambiente. Hace años se hacía cuando había que compensar inviernos flojos, menos fríos, pero cada vez hay que hacerlo con mayor asiduidad. Y empiezan a sumarse voces para alertar de esta situación. La última movilización tiene forma de manifiesto. Lo firman más de 150 investigadores que rechazan la propuesta de celebrar unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo en 2030 por los efectos que tendría en el entorno. Firman ecólogos, biólogos, arqueólogos, geólogos que no creen que unos Juegos de Invierno sean algo sostenible. Maya Lengalparsoro nos cuenta los detalles del manifiesto en cuestión. Bueno, seguro que estas últimas semanas has visto alguna imagen de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Deportistas en la nieve, todo normal, hasta que se abre el plano y ¡pumba! ¿Dónde está la nieve? Solo se ve blanco en las pistas, pero fuera de ellas ni rastro. Y es que el 100% de la nieve utilizada en la capital china es artificial. Y puede parecer un avance asombroso, pero para científicos y ecologistas ha sido un punto de inflexión. Por culpa del cambio climático, más del 80% de las instalaciones donde se realizan competiciones ya están sufriendo menos días de nieve. Y moverla de sitio o generar nieve artificial supone un consumo de energía y aumento de contaminación inviable. Barcelona quiere unas Olimpiadas de verano e invierno en 2030 y la candidatura de Pirineos ya está tropezando antes de arrancar. La altitud de las estaciones en Cataluña y Aragón ronda los 2.000 metros, una cota que en España no garantiza tener suficiente nieve. Por ello, más de 150 investigadores han rechazado la propuesta porque dicen no existen opciones verdes para celebrar algo así. En Pekín se han usado 350 cañones y 185 millones de litros de agua para fabricar la nieve, un despliegue de 90 millones de dólares según el gobierno chino. Y los científicos insisten en que no tiene ningún sentido y el gobierno está dividido. De momento quiere llevar a cabo una consulta entre los vecinos de las comarcas pirenaicas. Nos lo dice Mayalen, científicos que lo tienen claro, no existen opciones verdes para desarrollar los Juegos de Invierno. Veremos a ver qué dicen quienes viven en los entornos concretos en los que la nieve forma parte de la economía del día a día. Da igual que sean las montañas elegidas para unos Juegos Olímpicos, como los de Pekín, como de una pequeña estación de esquí, cada vez es más habitual que la nieve sea artificial. Sierra Nevada atraviesa la tercera peor temporada de nevadas del siglo XXI y las estaciones de los Pirineos también están sufriendo las consecuencias de una subida de las temperaturas en invierno. La crisis climática hace que ya no nieve como antes y lo que cae parece que se funde más rápido, pero aún así se sigue esquiando por placer y también por competición. Y eso significa lanzar con cañones millones de litros de agua con aditivos que al fundirse acabarán en cultivos, ríos y en última instancia en el mar. Hoy queremos abundar en el impacto que esto tiene en nuestro entorno. Lo hacemos con un especialista en cuestiones medioambientales, el periodista Julen Recondo. Julen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro. No sé si eres de los apasionados de la nieve y el esquí o lo has sido en alguna etapa de tu vida.
Bueno, sí, en alguna época de mi vida sí, ¿no? Sobre todo en los años más jóvenes, ¿no? Como has comentado, en aquellos años, o sea, nevaba mucho más que ahora, ¿no? Y bueno, pues sí que cuando estábamos en el bachillerato, en el colegio y tal y cual, pues bueno, pues solíamos ir a la Sierra de Aralar, ¿no? Que nos quedaba bastante cerca. Y allá, pues primero con toboganes, luego con esquí de fondo, ¿no? Pero bueno, luego sí que más adelante, pues sí que íbamos, en autobús. Los autobuses de entonces no eran los de ahora. Sí. Íbamos a Candanchú, ¿no? El Candanchú, que es la primera estación de esquí, ¿no? Que hubo a nivel del Estado español, ¿no? De la península, ¿no? En el Pirineo aragonés, cerca de Jaca, ¿no? Y bueno, la verdad es que he sido toda la vida y lo sigo siendo pues bastante montañero, y en el sentido los Pirineos los conozco muy bien. Y de alguna manera, en la época en la que nosotros empezamos a esquiar todavía, pues no estaba el esquí tan masificado, ni muchísimo menos, ¿no?
Claro, en aquella época la nieve artificial era algo puntual.
Sí.
Ahora parece que toda la nieve, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de Beijing es artificial. Quisieron organizar unos Juegos de verano, luego de invierno, pero la nieve se resistía. Han tenido que llevarse las pruebas de nieve a unas montañas a unos 200 kilómetros al noreste, que son los Montes Jin, pero tampoco nieva con regularidad, así que no ha quedado más remedio que fabricarla. Según los cálculos de la propia organización, se han empleado 185 millones de litros de agua para cubrir 800.000 metros cuadrados. No sé si esto es que esquiamos en un momento de crisis climática y no vemos el impacto o no queremos ver el impacto y las consecuencias, ¿no, Julen? Porque las hay.
Sí, además un poco en el caso de Pekín es una ciudad con una escasez de agua impresionante, ¿no? Y llama la atención un poco los datos que has dado, ¿no? Bueno, creo que es las primeras Olimpiadas de invierno que se hacen con nieve artificial, ¿no? Aunque anteriormente se han hecho otras Olimpiadas, pero con un porcentaje de nieve artificial inferior, ¿no? Bueno, yo creo que la producción de nieve artificial sí que tiene un efecto perverso, ¿no? A nivel ambiental, ¿no? O sea, ya has comentado, pues es un consumo de agua impresionante, ¿no? Se necesita 1 metro cúbico de agua para producir 2 metros cúbicos y medio de nieve artificial, lo cual indica, pues es un gasto desmesurado, ¿no? De recursos hídricos, y luego también, pues un derroche energético impresionante, ¿no? Porque, pues la nieve artificial sale, pues de una serie de cañones, ¿no? Y en estos cañones lo que se disparan es un poco partículas de agua pulverizadas y un chorro de agua de aire comprimido, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues lo que crea es una serie de bolitas de nieve que luego unas bolitas de hielo que luego se transforman en la propia nieve, ¿no? Y para hacer eso, lógicamente, se necesita mucha energía y también se necesita, pues bueno, toda una red de tuberías de aire y agua que conectan un poco los cañones distribuidos por las pistas y laderas, ¿no? Con un equipo de bombeo, ¿no? Y bueno, pues aparte de los efectos medioambientales que hemos hablado, pues bueno, también habría que hablar un poco de los costes económicos, ¿no? De los que supongo que hablaremos, ¿no?
Sí, hablaremos de todos esos costes y también de una evolución preocupante, porque decías que antes en los Juegos Olímpicos no solían pasar estas cosas. Ya sí. Pasó en Sochi en 2014, se produjo el 80%, en Corea del Sur también el 90%, así que vemos que hay una cierta tendencia que parece marcar que si no hay un cambio, los deportes de nieve difícilmente van a poder celebrarse en condiciones naturales, ¿no? Esto debería llevar a una reflexión como habrá que desarrollarla en torno al denominado turismo blanco también.
Con el tema del cambio climático, pues la realidad es que cada vez nieva menos, ¿no? Y yo creo que hay un dato bastante importante. Bueno, recientemente se hizo público un estudio científico, ¿no?, del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, ¿no?, cuya sede está en Jaca, y venía a decir un poco que ese 30% de las estaciones de los Pirineos sería inviable sin nieve artificial, incluso con soporte artificial de los cañones, en un escenario de 2 grados centígrados, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy en día, en los 60 últimos años, prácticamente la temperatura en los Pirineos ha subido a 1,3 grados centígrados, ¿no? Por lo tanto, la temperatura de 2 grados centígrados está, por así decirlo, al caer, ¿no? Y eso indica de alguna manera, pues eso, que los Pirineos, que ha sido siempre una zona donde se ha esquiado, también está Sierra Nevada, ¿no? Pero bueno, las dos zonas más importantes y más antiguas a la hora de esquiar, pues prácticamente van a desaparecer, ¿no? Van a desaparecer si no tienes el recurso de la nieve artificial. Incluso con la nieve artificial en alguna serie de zonas tampoco se va a poder esquiar, ¿no? Lo cual indica un poco la evolución un poco preocupante, como comentabas, ¿no?, para el deporte del esquí en un futuro, no digo lejano, sino muy próximo, ¿no?
Uh-huh. Volviendo al impacto medioambiental de la nieve artificial, hablemos, Julen, de los peajes medioambientales de esta situación. Supongo que hay que hablar de que supone un gran consumo de agua. No sé si a niveles alarmantes.
Sí, el consumo de agua es importantísimo, ¿no? Y muchas veces un poco los responsables del sector, bueno, los responsables un poco de la estación de esquí, lo que vienen a decir un poco que ese agua, que la nieve artificial, bueno, luego se transforma en agua y se recupera, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿no? Porque de hecho al dispersar un poco el agua desde los cañones a alta presión, pues una buena parte vuela, otra parte se evapora en la atmósfera, ¿no? Y prácticamente, pues prácticamente el 40% del agua total consumida se pierde, ¿no? Por lo tanto, ese agua no se recupera. Luego, por otra parte, el agua, pues no vuelve
no
a su ciclo natural,
tampoco,
¿no? Sino que se desperdicia por diferentes vertientes. Hay que tener en cuenta que estamos en montañas de bastante altitud. Y no, eso no va directamente a una serie de cursos de agua, sino se desparrama por diferentes vertientes y diferentes zonas, ¿no? Por lo tanto, ese argumento de que el agua está recuperada, pues no es así. Yo creo que no se complementa ni mucho más menos, ¿no? Y luego el tema del consumo energético también es muy preocupante, ¿no? Se viene a decir un poco que hoy en día ese consumo energético puede ser menor. Es verdad que la eficiencia energética de las máquinas es mucho mejor, la tecnología ha variado, ¿no? Lógicamente ha evolucionado en ese sentido a mejor, pero también se habla, ¿no?, de las energías limpias, ¿no? Pero las energías limpias también tienen un consumo de combustibles fósiles, ¿no? O sea, es decir, que cuando hay una inhibición, o sea, es decir, cuando se produce nieve artificial, bueno, eso supone una serie de obras, ¿no? Y esa serie de obras necesitan para hacerse, pues, combustibles fósiles. Los combustibles fósiles sabemos que son los causantes principales del cambio climático, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de argumentos no son ciertos. Yo creo que son mentiras como la copa de un pino, ¿no?
Julen, el agua que se utiliza además lleva cierto tipo de aditivos, se les añade, pues, para crear esos copos de nieve artificial, para que duren más. ¿De qué aditivos estaríamos hablando y qué pasa cuando esa nieve se derrite? Porque ese agua, bueno, pues parte sí que acaba llegando a los ecosistemas.
Sí, normalmente se utiliza, bueno, pueden ser aditivos químicos, aditivos biológicos, ¿no? Normalmente son aditivos químicos, ¿no?, que lo que hace es que la nieve, por así decirlo, dure más, ¿no? Y el agua tratada con aditivos químicos, o sea, sí que puede impactar un poco en la biodiversidad y perturbar la vegetación, ¿no? Y luego también tenemos otro problema, y es que al helarse más que el ciclo natural, ¿no?, de las plantas, pues eso significa que el crecimiento de las plantas se puede entorpecer. Eso ni más ni menos tiene que ver un poco con las huertas mismas, ¿no?, en invierno, ¿no?, que muchas veces se tienen que proteger porque si no, con las heladas desaparecen, o sea, mueven, ¿no? Y eso de alguna manera también pasa en las altas montañas, ¿no?
Julen, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta ahora, sobre todo lo que has mencionado tú, ¿crees que hay alternativas o vamos a seguir fomentando la nieve artificial a pesar de la situación de emergencia climática que, bueno, en principio estamos viviendo ya? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo es que creo que no tiene mucho sentido, quiero decir. Yo creo que hay que ser valiente, ¿no?, por parte de las administraciones, ¿no?, y empezar un poco a cerrar lo que no funciona, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Navacerrada, que se intentó cerrar porque es un parque nacional y corresponde al gobierno español, pero sin embargo el gobierno regional de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no quiere cerrarlo, ¿no? Y en estos momentos todavía está funcionando, pues, por medio de un recurso, pero está funcionando de forma ilegal. Yo creo que mantener artificialmente no es la solución, y en la situación de emergencia climática en la que vivimos, pues hay que reconvertir un poco las pistas de esquí más vulnerables al cambio climático, es decir, las que no pueden funcionar más que con nieve artificial, y transformarlas, pues, un poco en estaciones de montaña que aprovechen la naturaleza, ¿no? Eso se hace de alguna manera cuando, para la época de verano, pero eso habría que hacerlo ya durante todo el año. Lo demás es que no tiene ningún sentido. Hay un despilfarro muy grande a nivel medioambiental y a nivel económico, ¿no?
Pues Julen Recondo, te agradecemos mucho todas estas reflexiones. Él es periodista especializado en cuestiones medioambientales y hoy hablábamos con él de esa ausencia de nieve y la profusión de la nieve artificial y sus consecuencias. Un abrazo, Julen. Es que
igualmente, un abrazo,
Miriam.
Hasta otra, Agur.